Bueno, entonces el Señor me guió a hoy hablar bajo el siguiente tema. El tema 10 de la serie Conociendo Más a Dios es este: ¿por qué hay puertas que Dios no abre? ¿Por qué hay puertas que Dios no abre? Para la gente que acaba de escuchar esto y quizás no le hace mucho sentido, vamos entonces a explicarlo un poquito más amplio, ¿verdad? De modo que ustedes puedan entender. ¿Por qué hay puertas que Dios no abre? ¿Por qué hay oportunidades que Dios no da? ¿Por qué hay cosas que Dios no las entrega? ¿Por qué hay peticiones que nosotros le estamos haciendo al Señor en oración que no se están viendo como materialización en nuestras vidas? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay cosas que, a pesar de nosotros haberla deseado tanto y Dios conociendo que la deseamos tanto, Él todavía no ha permitido que pasen en nuestras vidas. Entonces vuelvo al punto: porque hay puertas que Dios no abre, porque hay peticiones que no concede, porque hay cosas que todavía no han pasado, porque si yo lo deseo tanto todavía no lo he visto. ¿Amén? ¿Estamos listos? Bien, miren, lo primero que yo quiero que ustedes todos aquí por favor escuchen es que hay valor y hay importancia, pero mire, tremenda en lo que tiene que ver con la instrucción. Señores, miren, por favor entiendan que el hecho de ser instruidos definitivamente puede marcar la diferencia entre tu victoria y tu derrota. Yo sé que posiblemente aquí hay mucha gente que no tuvo la oportunidad de ser criado en una familia donde, como otras, ¿verdad?, a los niños se les instruye con mucha sabiduría desde que comienzan a tener uso de razón. Gloria a Dios. Les decía que muchos aquí posiblemente no tuvieron el privilegio o la bendición de haberse criado en una familia donde, como hay familias, a los niños desde que tienen uso de razón se les instruye acerca de todo. Señores, miren, lamentablemente muchos aquí no nos criamos con nuestros padres. Otros sí se criaron con sus padres, pero quizás sus padres no tenían el nivel de entendimiento para formarlos del modo correcto. Y nadie puede llevar a otro donde todavía no ha llegado. A veces la gente que nosotros tuvimos alrededor desde que estábamos niños no nos dieron la debida instrucción, y no fue porque ellos no quisieron hacerlo, fue que tampoco a ellos alguien se la dio. E independientemente si se la dieran o no, ellos no tuvieron ni la intención quizás, o no tuvieron la oportunidad de aprender lo que usted necesitaba que ellos supieran para poderlos entrenar. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Esto para nada debe ser una excusa para usted quedarse siendo una persona débil en cuanto a conocimiento. Victimizarte porque no tuviste un papá que te enseñara o una mamá que te entrenara, simplemente le va a restar a lo que Dios quiere hacer contigo ahora. Escúchame, hay cosas que dependen de Dios para tu vida y hay otras que no dependen de Dios. Dios conoce nuestras capacidades, Él nos hizo capaces, Él nos hizo hábiles. De hecho, aún la gente que no le sirve a Dios, usted puede ver la majestuosidad de su inteligencia, señores. Señores, a Elon Musk fue Dios que le dio toda esa creatividad. Sí, a todos los que ustedes ven que están creando cosas que están revolucionando esta generación, toda esa inteligencia viene de Dios. Santiago 1, verso 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que todo el que usted ve que tiene inteligencia, que tiene gracia, que tiene creatividad, que tiene arte en cualquiera de sus ramas, todo eso viene a ellos de parte de Dios. Por favor, recuerde que hay una diferencia entre lo que es talento, conocimiento, habilidad, don y don espiritual. Con el talento la gente nace. El talento es algo que la gente trae desde el nacimiento y que a veces se le ve aún cuando es un bebé. Cuando todavía no ha llegado ni siquiera a los 5 años, usted puede ver que hay niñitos que ya cantan, que ya actúan, que ya hacen otras cosas con mucha gracia. Y es porque traen un talento con ellos desde el nacimiento. Las habilidades se desarrollan. Por eso una persona que no es tan hábil en algo, a medida que lo va haciendo y cada vez que lo hace, se vuelve más hábil en lo que hace. Porque es una habilidad y la habilidad se desarrolla. Los conocimientos se adquieren. Para yo poder tener conocimiento, necesito buscar conocimiento, buscar aprender, buscar crecer. Así que yo no nazco con el conocimiento, sino que el conocimiento, ¿qué? Se adquiere. Ahora bien, el don se parece muchísimo al talento. El don, y déjeme aclarar algo, hay una diferencia entre lo que es un don natural y un don espiritual. El don natural lo tiene la gente que no es cristiana también. Por ejemplo, hay gente que tiene don para enseñar y no es cristiana. Y yo te estoy hablando de algo que supera un diploma, que supera una licenciatura en letras o en magisterio. Yo no hablo de eso. Obviamente que si tú vas a la universidad te van a formar para que seas un maestro. Yo no estoy hablando de eso, te estoy hablando de que hay gente que sin ir a la universidad tienen un don natural para enseñar. De modo que lo que ellos enseñan a la gente no se les olvida. Hay otros que tienen un don natural para trabajar con niños. ¿Alguien me sigue? Y usted ve que los niños aman a esa persona porque es como una gracia especial. Es un talento, es un don. Ahora, ¿qué es lo que sí únicamente se recibe cuando usted se entrega al Señor? Lo único que usted no tenía y que usted recibe cuando se entrega al Señor es el don espiritual. Ya eso sí se recibe cuando usted se entrega al Señor. Entre los dones espirituales está el discernimiento, el hablar en lengua, la interpretación de las lenguas y hay muchos otros. Pero en esa dirección, independientemente de que usted sea cristiano o no, escuche bien, todo lo bueno que hay en usted se lo entregó el Señor. ¿Alguien dice gloria a Dios por eso? Todo lo bueno que hay en nosotros viene de parte de Dios. Entonces, escúcheme, no debe haber excusa. Ay, que a mí nadie me enseñó. Si nadie te enseñó, tú con la habilidad que tienes por diseño de Dios, tú puedes aprender. Escúchame, ya no se puede ser una víctima de que a mí, mi papá no me educaron. Ahora hay muchas formas de educarse, de autoeducarse. Ay, yo no me sé sentar en una mesa porque a mí nunca nadie me enseñó eso. Pero hay muchísimos videos ahora que te enseñan cómo sentarte en una mesa. Ay, es que yo no sé cómo estar en un grupo sin meter la pata porque a mí nunca nadie me enseñó y yo nunca fui a la escuela. Deje su victimismo porque eso viene en contra de ti, a restarte oportunidades a ti. El Señor te dice en esta noche, haz todo lo que puedes con lo que tienes desde el lugar donde estás. Hubo una generación antes de esta generación que no tenía lo que nosotros tenemos. Claro que el internet se está usando para muchísimas cosas malas, pero ¿qué tal si nosotros somos de los que deciden usarlo para cosas muy buenas? Imagínate que tú te programes y digas, mensualmente voy a coger un curso. Y gratis. ¿Un curso de qué? Hoy en este mes cojo un curso de cómo perder el miedo cuando yo tenga que opinar en el trabajo. Así que voy a entrar por ahí a vencer ese miedo escénico. Eso lo voy a sumar a la llenura de Dios que voy a hacer de mi vida para que cada vez que yo abra la boca, la abra con gracia, con denuedo, como dice Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, ¿verdad? Sazonada con sal, para que ustedes sepan cómo deben responder a cada uno. Señores, ya no hay excusa. Dígale a su hermano, no hay excusas. Ahora bien, le tengo que decir algo. Hay cosas a las que tú no fuiste expuesto antes, que se suponía que tú debías de tener, como una formación desde casa que no la tuviste, como oportunidades de formación que definitivamente eran demasiadas necesarias cuando tú ibas creciendo, por ejemplo, en la etapa de la adolescencia y demás, no las tuviste. Pero en el favor de Dios para ti, ¿tú sabes lo que hace el Señor? Además de todo lo que te pone delante para que tú aproveches, hay algo que Dios pone. Y es que siempre, aunque tú no te hayas dado cuenta, y le pido a Dios que hoy tú salgas de aquí entendiendo lo que te voy a decir, siempre, ya sea de forma directa o indirecta, Dios te pone a alguien para que te ayude a convertirte en lo que Él quiere que tú seas. Esa gente, Dios la asigna a ti y a ti te asigna a ellos. Y cuando usted no abre los ojos, usted puede sentirse otra vez víctima, diciendo, es que yo no tengo un pastor que me hable cara a cara, pero tienes uno que te entrena directamente cada vez que tú vienes a la iglesia. Lo que pasa es que nosotros a veces por decir, yo no tengo esto así como lo quisiera tener, pero si tú no tienes como lo que quisiera tener, lo que tú quieres tener, es porque no lo necesitas así. Dios te lo va a dar como tú sí lo necesitas. Lo que pasa es que nosotros queremos ponerle la forma exacta de cómo nosotros queremos que las cosas sean a lo que Dios está haciendo con nosotros. Por ejemplo, hay gente que dice, es que yo no tengo apoyo. Tú sí tienes apoyo, pero el apoyo que tú tienes lo tienes de manera distinta a como tú lo quieres tener. Pídele a Dios que te haga ver lo que tú sí tienes, creyendo que tú no lo tienes, pero lo tienes de una manera distinta a como tú lo quieres tener. Yo no tengo un papá que me apoye. ¿Por qué? Porque mi papá nunca me dice a mí, yo estoy contigo, estoy aquí. Pero mira lo que sí hace tu papá, te paga la universidad. Mira lo que sí hace, que se faja, se mata para que a ti no te falte un techo. Quizás no es el que te dice cada día, ay mi amor, yo estoy tan orgulloso de ti. Pero esa es una forma de apoyo distinto. Hay mujeres que dicen, yo no tengo un esposo cariñoso. ¿Por qué? Porque no me trae flores, no me abre la puerta del carro. Pero tú sabes lo que sí hace, que desde que se quema un bombillo en tu casa, está buscando otro para reemplazarlo. No porque a él le moleste ver ese bombillo quemado, sino porque sabe que te molesta a ti. El lenguaje de expresión de ese amor viene distinto a como tú quisieras. Señores, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a valorar lo que tenemos. Y a dejarnos de quejar tanto por lo que no tenemos. Démosles a Dios la gloria. Démosles al Señor la gloria por las cosas. Sí, señores, es así. Por las cosas que nosotros tenemos. Es que no me gusta. Es que yo quisiera que fuera así. ¿Tú sabes algo? Las carencias que nosotros tenemos nos forman. Nos vuelven más inclinados a depender de Dios y no tanto de un hombre. Cuando a usted le hacen falta ciertas cosas, precisamente por lo que a ti te hace falta, tú te acercas al Señor para que te lo dé. Mire, nadie tiene todo lo que quiere tener, señores. Señores, miren, en serio les digo, nadie. Ay, los ricos, menos. Esa gente sale a la calle y ni la dejan ni siquiera comer. Y usted puede llegar a un sitio y usted nadie lo molesta. Y usted cree que usted quiere ser famoso, no te dejan ni tragar la comida bien. Señores, miren, denle gracias al Señor por lo que tienen y por lo que no tienen. Si usted quiere, dele la gloria. Y alguien que le diga a su hermano, dile, valora lo que Dios te dio. Dígale, valóralo. Buscar tanta perfección, es que yo quiero que sea así. Es que tiene que ser así. ¿Tú sabías que hay gente que está mirando lo que tú tienes? Y está orando para que Dios le dé a él o a ella lo que ya Dios te dio a ti. Hay gente que ve lo que tú tienes y dice, wow, Señor, si yo tuviera por lo menos la mitad de lo que tiene él. Pero tú teniendo todo lo que tienes, estás mirando lo que otro tiene y lo que a ti te hace falta. Demos gracias al Señor por todo lo que él nos ha dado. Y demos gracias por todo lo que nos hace falta, porque esa es la manera como Él nos vuelve dependiente de Él. ¿Alguien dice amén? Pero dígale al que le quede cerca, abróchate el cinturón porque Dios te va a hablar hoy. La instrucción, diga conmigo instrucción. Necesito que usted me oiga aquí, por favor escúchelo. Necesito que usted deje de pensar un poquito en usted para que me piense en toda la gente que está alrededor tuyo. Voy al punto 2. Si hasta aquí tú eres una de esas personas que contra todo pronóstico ha aprendido, ya sea porque te volviste un autodidacta o porque eres una persona que amas la instrucción y estás abierto o abierta a crecer constantemente, necesito que sepa que todo conocimiento que tú recibes trasciende a ti. Todo conocimiento que yo recibo trasciende a mí como persona. Y si solo se queda conmigo, se estanca. Así que la razón por la que es importante que yo aprenda es porque en la medida que yo aprendo, también puedo enseñar a otros. Necesito que tú te conviertas en un sumador. Wow. En uno que edifica al que te oye. ¿Y cómo lo edifica? poniendo en el corazón de quien te oye lo que ya tú recibiste. Te voy a decir lo que va a pasar. Tú no vas a andar como un periodista preguntándole, ¿tú sabes tal o cual cosa? No es así. Para ver si lo que yo te voy a enseñar es útil para ti o no es útil para ti. Olvídese de eso. Todo lo que usted sabe, busque la manera de sumárselo al otro. Si ya el otro lo sabe, gloria a Dios. El problema es que todo el mundo no sabe lo que ya tú sabes. Y hay gente que se queda con lo que sabe. Y repito, si lo que yo sé solo me sirve a mí, está estancado si solo es para mí. Pero cuando lo puedes compartir con otros, gloria a Dios por la gente que cada vez que abre la boca edifica. Que usted ame escucharlo, porque usted dice, es que cuando fulano o fulanito abre la boca, es que la gente ama escuchar, la gente que le suma. La pregunta es, ¿qué sale de tu boca cuando tú hablas? Perdóneme, pero hay gente que así como usted ama escucharlo, hay otro que usted dice, ya viene fulano a dañarlo todo. Porque desde que ese fulano habla, nada más viene a traer cosas negativas, o a hablar de lo que no está funcionando, o a hablar de los problemas que hay aquí. Pero imagínese usted que cada vez que usted abra esa boca, sea, no es ignorando el problema, por favor, no. No, señores, yo no estoy hablando de ignorar problemas. Los problemas hay que reconocerlos. La pregunta es, ¿qué solución tú traes a la mesa? Ok, tú vas a hablarle a alguien acerca de lo que tiene que corregir. Perfecto, eso está excelente. La pregunta es, antes de tú atacar lo que esa persona tiene que corregir, ¿le viste las virtudes que tiene? Nunca vayas a corregir a nadie de algo que tiene que corregir sin primero no hablarle de lo que tú sabes que tiene como fortaleza. ¿Por qué? Porque primero el corazón se gana y luego se confronta. Si tú no te ganas un corazón antes de confrontarlo, se va a ver como un ataque. Y tú no quieres enemigos, tú quieres aliados. Porque usted está por ahí andando, no es para buscarse enemigos, digo yo, no sé. No sé si entró aquí un revolucionario hoy, sicario que ande encubierto, pero dile a tu vecino, no hay de eso aquí hoy. A paz nos llamó el Señor. Entonces no se busque lío en los trabajos, nada más viéndole la falta a su compañero. Lo que pasa es que tú te llenas de ira por cualquier cosa y no viste que es un hombre forzado, que es el primero que llega y el último que se va, que siempre está disponible para sus compañeros. Qué lindo es decirle, yo veo tu valor, wow, pero tú tienes tanto valor aquí. Te tengo que felicitar por esa gracia que tú tienes, por esa forma, por ese don de gente, por ese servicio. Pero te tengo que decir también que hay cositas que yo creo que tú tienes que seguir trabajando en ellas. Ya tú me dijiste, yo veo lo positivo de ti. Señores, aprendamos. Nunca le hagas a alguien algo que tú no quieres que te hagan a ti. Háblale a la gente como tú quieres que te hablen a ti. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Cuidado, cuidado, cuidado con lo que estás hablando, con lo que estás diciendo y cómo lo estás comunicando. Gánate aliados. Jesús en una ocasión contó una parábola acerca de un trabajador que lo iban a despedir. Pero él decía, es que fue tan astuto que hizo amigos en el momento que pudo hacerlo. Y en el momento entonces que su patrón lo despidió, él tenía gente que ya había enlazado con ellos para poder hacer una amistad con ellos. Haz amigos. Y aunque los amigos que tú estás tratando de hacer ahora no sean personas que te devuelvan el favor o el bien que tú estás haciendo por ellos, te traigo algo de parte de Dios. Aunque ellos no te respondan, hay un principio de vida que dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también el hombre va a segar. Y aunque quizás no te lo devuelve la persona a la que tú le hiciste el favor, más adelante en tu vida va a aparecer alguien que te va a devolver lo que tú sembraste en otros. Porque la Biblia no dice que tú vas a recibir de aquel a quien tú le diste. No, sino que tú vas a recibir lo que tú diste. Ay Dios. Es decir que es distinto. Yo no espero recibir de aquel a quien yo le doy. Eso no es lo que la Biblia. ¿Tú sabes dónde está el trauma de mucha gente? Oiga cómo hablan la gente que está traumada. Yo antes hacía muchos favores, ya no. Yo vivía todo el tiempo buscando el bien de todos y me di cuenta que nadie merece nada. ¿Tú sabes por qué se frustraron así? Porque hicieron una siembra y se pararon frente al terreno donde hicieron la siembra, esperando que ese terreno les respondiera. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice siembra. Olvídate del terreno, acuérdate de la siembra. Si tú siembras, aleluya, ten una cosa segura. Lo que tú siembres, eso es exactamente lo que tú vas a cosechar. ¿Dónde? Yo no sé. Yo no sé en qué terreno. Yo lo único que tengo que asegurarme es que la siembra haya sido la correcta. Por eso es que hay momentos en tu vida que va a aparecer personas que tú ni siquiera nunca te has acercado a ellos a devolverte cosas o a traer cosas a ti que tú vas a decir, wow, pero yo nunca he hecho nada por esta persona. Y mira cómo el Señor le está usando para traer todas estas bendiciones a mí. Lo que pasa es que no fue por esa persona que tú hiciste, pero el principio de siembra, vamos, vamos, iglesia. Y lo que tú siembres, eso es lo que tú vas a cosechar. Le correspondió a ese terreno, devolvértela. ¿Alguien me sigue? Diga conmigo, la instrucción es importante. Dime, ¿qué pasa con la gente que tú pasas una hora después de haber pasado esa hora contigo? Si no queda un poco más sabia por causa de lo que tú le das, hay que ver, porque hay que hacer que la gente quede mejor. Mira, nunca dejes igual un lugar por donde tú pasas. No lo dejes igual. Deja huellas que representen al Señor ahí. Haz que la gente diga, por aquí pasó una, que era o es un hijo o una hija de Dios. Mira cómo dejó mejor este camino. Nunca dejes igual a los amigos tuyos que como eran antes de ser tus amigos. Déjalos mejor. Súmale valor al lugar donde tú estás, a la gente con la que tú te conectas, a todo lo que tú haces, que todo lo que tú toques se vuelva mejor. Que todo lo que tú toques, mira, Dios mío, que el Señor desate aquí la unción de mejorador y mejoradora, para que todo lo que tú toques se vuelva mejor. Dígale al que le quede cerca, recibe de lo que yo tengo, dile, para que te vuelvas mejor. ¡Ay, santo! ¡Qué lindo es el Señor! Ahora escúcheme, yo quiero que usted sepa esto, primer punto. No hay delegación efectiva sin la instrucción necesaria. No hay delegación efectiva sin la instrucción necesaria. Nosotros, señores, estamos literalmente, no sé si a usted le pasa, pero la percepción y la experiencia que tengo es esta. La gente tiene tendencia a creer que todo el mundo se sabe todo. Mira, yo quiero que tú me limpies la casa. Si ya tú sabes, límpiamela muy bien. Espérate, ¿qué es limpiar bien una casa para ti? Tienes que explicarle a la persona que tú le estás dando la instrucción qué es limpiar bien una casa. Escuché una vez algo tan simple como esto. Una persona, no sé dónde era que yo estaba, no lo recuerdo, pero esa persona decía que se sentía muy mal porque había contratado una persona para que le limpiara la casa y así mismo le dijo, límpiame bien la casa. Pues para la otra persona, limpiar bien la casa era echarle agua a la casa. Pero ¿qué pasa? Los muebles de la casa eran unos que no se le podía echar agua porque era una madera. ¿Cómo se llama esta madera? Prensada. Que cuando se moja, se daña. Pero mire lo que pasa con la instrucción, límpiame bien la casa. La interpretación de quien recibe la instrucción fue, echa agua. Pero lo peor que le podía pasar a esa casa era que le echaran agua. ¿Por qué? Porque todos los muebles ahí eran de madera prensada. Cuando la persona llegó y encontró todos esos muebles gorditos, Y que no servía a ninguno, ya usted sabe el problema, ¿verdad? Lo que pasa es que para esa persona, límpiame bien la casa, ¿era eso? Distinto a eso hubiese sido el hecho de, ven acá, yo necesito que tú me limpies bien la casa. Pero mira, aquí, en esta casa, no se puede echar agua. Porque mira los muebles de aquí, tal, 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 tal. Yo lo que necesito es que tú, por favor, me limpies bien la ventana. Estos son otra cosa. Límpiame bien la casa. ¿Y dónde están los detergentes? Ahí están todos los detergentes. ¿Usted sabía que hay detergentes que no se le pueden echar a madera, por ejemplo? Porque igual la dañan. Hay cosas a pared. Incluso hay químicos que son tan fuertes que ni siquiera se pueden usar sin guantes ni en todas las áreas de la casa. Entonces, mire la instrucción. Límpiame bien la casa, así, así, así. Estos son los químicos que vas a usar. Este aquí, este aquí, este aquí. Puede hacer esto, puede hacer. Señores, instrucción. Señores, muchos de los problemas en los que nosotros caemos es porque estamos delegándole a gente que haga cosas sin haberle instruido. Si usted es el dueño de un proyecto, ya sea cual sea su proyecto, si es una persona que Dios lo ha puesto a dirigir un ministerio y Dios le está trayendo a su ministerio gente que colaboren con usted, nunca dé por sentado que la gente sabe lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque hay un espíritu en cada cosa que hay que comunicarlo. Y a eso se llama comunicar la esencia de lo que se hace. Si no, no tenemos legalidad para decirle a la gente que por qué no hizo o hizo algo de una manera determinada. Porque la instrucción nunca se dio como se debía de dar. Ve a ver qué tú tienes que corregir en esa dirección. Entonces me pregunta a mí, yo me fuera más profundo. Hasta el punto de que la gente que se está acercando a ti para conocerte tiene que saber quién tú eres, lo que a ti te gusta. ¿Usted sabe por qué hay gente que se le desbaratan las relaciones? Porque ellos están esperando de alguien algo que la persona no sabe que es importante para ellos. Ayúdeme. Pero usted está diciendo que el otro no es detallista. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con las expectativas tuyas. Y si tú crees que ser detallista nada más tiene que ver con regalar flores o con abrir puerta de carro, te equivocas. A veces ser detallista es, ¿cómo amaneciste hoy? Ya te desayunaste, pero para otro me estás hartando. Porque nada más me vive mandando mensajes. Mira el problema. Y todo eso es porque no hay una coherencia en lo que tú das versus lo que yo estoy esperando. ¿Alguien me sigue? Dese a conocer. Nadie quiere que usted sea una caja de misterio. Usted no es caja de misterio. Usted es una persona. Esa persona dice que hay que estarla decodificando. Que si, ay, no, mire. Con todos estos problemas que la gente tiene en este tiempo, dice que ahora usted hay que decodificarlo. Mire, dígale a su hermano, suelte eso. Dile, ay, no me complique tanto la vida. ¿Quién tú eres? Simplemente dame la línea. Mira, escucha, es tan simple como eso. ¿Quién tú eres? Usted me pregunta a mí, es tan sencillo como que tú me hagas saber qué es importante para ti. Simplemente, hay personas que te lo pueden decir a la franca. Mira, para mí es importante definitivamente sentir que tú estás conmigo en los momentos donde yo te necesito. Momentos de presión, momentos difíciles para mí. Saber que tú estás ahí, que yo cuento contigo es importante. Para mí es importante que yo sienta en ti que tú valoras lo mismo que yo le doy valor con relación a mi fe. Porque si en el momento que yo veo que tú estás haciéndole guerra a lo que yo creo, tú crees que yo me voy a unir contigo, porque yo te quiero y te amo, yo amo más a Dios de lo que te amo a ti. Entonces usted va como bajando raya. ¿Alguien me sigue? Usted va como bajando y la gente va entendiendo. ¿Qué va a pasar con todo esto? Que al final la misma gente va a saber y va a entender si usted es la pieza, si usted es la persona. Ah, pero esta es la persona. No, pero con razón que se vaya y lejos si no comparte contigo lo que es inamovible en ti. Ahora escúchame, hay que poner sobre la mesa qué es algo que yo no estoy dispuesto a negociar y qué es algo que yo sí pudiera, ayúdame, que pudiéramos, porque usted no puede ser tampoco tan rígido. Lo que hay que ver de dónde que vamos a recortar. Hay columnas que son de carga, ¿verdad? Me enseñaron que hay columnas que son de carga. Y esas columnas de carga, si un día usted amanece y dice, ay, yo no, me está dañando la decoración, yo quisiera quitar esa columna de ahí. Mira, mi amor, lo que pasa, sin esa columna ahí no hay decoración. Porque precisamente esa columna es columna de carga. Entonces, ¿qué significa eso? Que eso de ahí no se puede mover. Entonces, usted tiene que identificar en su vida cuáles son los principios que representan columnas de carga. Mi relación con Dios no se puede mover. Porque el día que yo la mueva, me voy a desintegrar. Y a ti no te conviene andar con una persona que no. Ayúdame. Ay, ayúdame. Es que a ti no te conviene. Entonces usted tiene que saber, para mí una columna de carga es que yo me respeto, que yo no participo en nada que no le dé honra al Señor, que tú no puedes contar conmigo para que yo apoye charlatanería. Ayúdeme. Y usted va como trazando línea. Ahí usted le dio un tijerazo a todos los chistes raros que esa persona puede hacer. Eso es un tijerazo. No me río de chiste morboso. Tengo pudor, valoro la integridad. Ya usted le está dando su machete y machete. Y no es que usted se va a reír, ríase, porque nadie quiere andar con un robot. Ríase, lo que pasa es que los chistes que yo les celebro tienen que ser chistes que no alteren ni dañen mi comunión ni mi integridad. Entonces, dese a conocer. No espere que nadie lo descifre. Diga conmigo: instrucción. No hay delegación efectiva sin la instrucción necesaria. Miren, señores, yo tengo dos hijos. Y a pesar de que ustedes seguro dicen, ay, es que yo lo conocen. Señores, nada de eso. Cada vez que lo mando a hacer algo, mira, papi, escúchame lo que te voy a decir. Hazlo así, así, así. ¿Tú sabes por qué, mi amor? Porque esto, esto y esto es lo que va a resultar de eso. Si tú no lo haces así, lo que va a resultar de tú no hacerlo así es esto, esto y esto. Para la gloria de Dios, a mí me ha ido bien, por lo menos en esta parte. Y creo que todos los padres, todos los supervisores, todo el que trabaja con otros dando instrucción, debería primero explicar lo que se espera de aquel a quien tú le delegas. No es lo mismo que una persona te falle luego de haber sido instruido en lo que tú esperas, a que te falle porque no sabía cómo era que lo tenía que hacer. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Ay, que yo pensé que tú sabías, nada de eso. Miren, dentro de este ministerio hay muchas ramas, y nos pasó que una de las personas súper talentosas de acá de la casa, hace como 2 años y medio, se puso a dirigir uno de los proyectos. Ella no es gerente. Y alguien dirá, pero es que si va a dirigir proyectos tiene que ser gerente. Lo que pasa es que hay gente que tiene valores que la licenciatura en administración no da. Y ella es una de esas. Pero ¿qué pasa? Precisamente porque ella no es gerente y sí tiene lo que el diploma o los 4 años de universidad para formarse como licenciada en administración no le da. Ella necesitaba ser, ¿cómo se llama esto? Entrenada con esos elementos de la gerencia que ella no tiene. Entonces, fíjense algo, le dimos algunos y hay otros que ella se ha tenido que aprender en el camino. Hace una semana yo me senté con ella y le dije, ¿cómo te va en tal o cual cosa? Y ella me dice, hay algo que yo no sabía, que ahora fue que lo aprendí. Y yo dije, a mí el Señor me dijo, tú debiste de enseñarle eso porque ella no es gerente de profesión. Y yo en el momento le dije, discúlpame, porque eso era yo que te lo tenía que decir desde el principio, para que ahora esto, tú no tuvieses que encontrarte con esto y decir, wow, yo no sabía esto desde el principio. ¿Qué me pasó a mí? Pregúntame, ¿qué me pasó? Yo me apoyé mucho en el talento de ella. Yo me apoyé mucho en lo excelente que yo sé que es. Y dígame si a usted no le pasa que hay gente que usted dice, es que es tan excelente que yo creo que no hay que decirle nada. ¿Y de dónde a usted le cabe en la cabeza que por más excelente que una persona sea, no tiene también áreas donde necesita que se le enseñe? Ayúdame, no me dejes. Yo me dejé llevar por su denuedo, por su forma, porque yo digo, wow, qué tremenda es. Yo la admiro. El problema es que con todo lo que la admiro, hay áreas que ella no maneja. ¿Dónde es que está el engaño de nosotros? Es que ese es tan bueno. Yo lo voy a traer a mi equipo. Ya tú sabes, tú eres encargado de dirigir tal o cual cosa. ¿Le dijiste qué significa eso? Señores, si hay alguien que quiere que a nosotros nos vaya bien, es el Señor. Por eso Él se encarga de instruirnos una y otra vez en su palabra. Y repito, también nos pone gente para que nos instruya. Y vuelvo a mi punto número 1, que es: no hay delegación efectiva sin la instrucción necesaria. Y uno de estos puntos de cómo, ¿verdad?, se entrena y cómo se delega correctamente, lo podemos ver en Primera de Reyes capítulo 2, versos 1 en adelante. Yo quiero que Cristina me ayude a ver qué dice ese pasaje.
La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prospere en todo lo que hagas y en todo aquello que aprendas.
Que emprendas. Miren algo, se va David. David dice, ya yo voy a morir. Ahora yo tengo que seguir el camino de todos en la tierra. Habla con quien lo va a sustituir. ¿Qué es quién? Su hijo Salomón. Ayúdeme por favor y escúcheme. Salomón era hijo de David. Por ser hijo, David pudo haber pensado, ya tú me viste a mí reinando, ya tú sabes cómo es que tú lo tienes que hacer. Tú lo único que tienes que hacer, pudo pensar, es hacer todo lo que tú me viste a mí haciendo. Él no se fía de eso. Él lo llama y le dice, ven acá, yo voy a morir, yo sigo el camino de todos en la tierra. Ahora lo instruye, le dice, esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Eso es delegación. Le está diciendo, escúchame, déjate guiar de los mandamientos de Dios. Que todo lo que tú hagas encaje con el deseo de Dios para que te vaya bien en todo lo que tú hagas y en todo lo que emprendas. Le está diciendo, quiero que te vaya bien, pero para eso no basta con decir, hijo, que te vaya bien. Por ejemplo, los padres que están aquí, díganme hasta este punto, ¿cuál fue la última vez que usted se sentó con su hijo a decirle, déjame enseñarte acerca de lo que es la honestidad? Mira, mi amor, la honestidad es esto. Tu honestidad va a ser atacada cuando te pase esto. Cuando tu honestidad esté siendo atacada, esta es la manera como tú debes de responder. Mi amor, hoy te quiero enseñar acerca del respeto a los mayores. El respeto a los mayores es esto. Y puede que a veces los mayores te falten al respeto. Si ellos te faltan al respeto, manéjate así. Señores, ¿están nuestros hijos teniendo ese tipo de instrucción? ¿Está nuestra familia que está quizás en desventaja comparado a cómo Dios te ha ayudado a ti a crecer, recibiendo lo que tú sí estás recibiendo? Ay, manita, ven acá, tú no sabes que yo hoy aprendí tal o cual cosa. Leí un libro donde yo estaba aprendiendo acerca de cómo agradar a Dios de corazón. Y tú no sabes que el libro dice y el autor comparte. Señores, cuando usted se vuelve una persona así, usted es un tesoro que camina. Y todo el mundo lo va a querer tener cerca. Y con relación a la instrucción de los hijos, cuando usted ya no esté con ellos, ¿usted sabe cómo es que lo van a recordar? Mami siempre me decía, ayúdeme. Wow, mi papá siempre me decía. Y ojalá que cuando ya tú no estés, y aún estando, cuando tú no estés físicamente con ellos, ellos puedan recordarte frente a sus desafíos y decir, papi me enseñó. Mami me dice, gloria a Dios, mami me enseña. Pero a veces nuestros hijos están vacíos de ese tipo de depósito. Voy a decir algo fuerte, fuerte, fuerte. Padre, ayúdame. A veces usted siendo hijo se va a tener que convertir en quien ayuda a sus padres a crecer. Y con toda la honra y el respeto, porque no somos iguales, usted con muchísimo cuidado le va a tener que comunicar a su papá y a su mamá lo que ya usted también aprendió. ¿Alguien dice amén? Porque lo que quiero es como sacarte a ti de ese espíritu de que a mí no me dieron, no me dan. No, no, no. A veces Dios te va a dar a ti para que tú le dé a ellos. Si usted quiere, dele la gloria a Dios y si no, no. ¿Alguien dice amén? Punto número 2, escúchelo. No podemos esperar que alguien sepa lo que no le hemos enseñado. Hechos 19, 1 y 2 dice, aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores, ¿qué pasó, Cristina?
Vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo.
Oiga eso, ¿usted vio eso? El principio es, no podemos esperar que alguien sepa lo que no le hemos enseñado. Esta gente ya era discípulo de Jesús. Y Pablo le dice, ustedes ya recibieron al Espíritu Santo cuando ustedes creyeron. Y ellos responden diciendo, es que nosotros ni siquiera sabemos, ni hemos oído si hay Espíritu Santo. Señores, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. La persona que el Señor envió a habitarnos, a vivir dentro de nosotros. Ese es un regalo de todo aquel que confiesa al Señor como su Salvador. Es de ellos también, pero ellos no tienen acceso a ese regalo. Todavía no lo conocen, no tienen la conexión, no la tienen con el regalo. ¿Por qué? Porque no lo conocen. Voy a decir algo fuerte aquí. Señores, hay gente que es cristiana y todavía no conoce a Cristo. Hay gente que se sabe versículo y todavía no conoce a Cristo. Hay gente que no sale de una iglesia y todavía no conoce a Jesús. Le voy a decir por qué. Conocer al Señor es saber lo que Él espera de ti. Es amarlo y darle a Él lo mejor de ti. Cuando tú conoces a Jesús, es imposible que conociéndolo, con la revelación que viene de arriba, tú no lo ames. Conocer a Jesús no es decir, yo sé que Jesús es el Hijo de Dios, que vino y murió en la cruz por nuestro pecado. Yo no estoy hablando de eso. Es más, en Mateo 16 dice la palabra que el Señor dice a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Algunos dicen que tú eres Jeremías, otro que tú eres Elías, otro que tú eres Juan el Bautista o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Dice Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Léalo para que usted vea lo que le dice Jesús. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Porque eso que tú acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre. ¿Qué me dice eso? Que para yo poder tener un entendimiento como tengo que tenerlo acerca de Dios, solamente ese entendimiento viene a nosotros por medio de una revelación que no te la da un libro cualquiera, que no te la da la ciencia, que no te da la opinión de National Geographic Channel. No, no, nada de eso. Es algo que se le revela a tu espíritu. Y cuando, mire lo que pasa, santo Dios. Si yo lo conozco a Jesús, si conozco a Jesús, lo amo. Si lo amo, servirle es un deleite, no una carga. Voy a irme a terreno apache ahora. Hay gente que está ministrando y no conoce todavía al Señor. Danza, pero todavía no lo conoce. Canta, predica, enseña, pero todavía le hace falta conocerlo. Cuando usted conoce a Jesús, usted sabe lo que a Él no le agrada. Respeta a su persona. Usted tiene temor y temblor de hacer las cosas contrarias a como Él espera que usted la haga. Algo tan sencillo, tú nunca te rebelas en contra de alguien que el Señor te pone para bendecirte. No importa qué tanta lengua tú hables, si cada vez que tú estás en la oportunidad de comunicar algo acerca, por ejemplo, de tus padres, cuando Jesús es el que dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien, aleluya, tú haces exactamente lo contrario. Se te olvidó que esto no tiene que ver con qué tan bueno o malo fue tu papá o tu mamá. Es que cuando tú no lo haces, tú hieres el corazón de Jesús. Es que cuando tú criticas a tu hermano, estás lastimando el corazón de Jesús. Es que conocerlo es entender lo que a Él le agrada. Amarlo es vivir para su deleite. Hasta que usted no conoce y ama a Jesús, servirle a Él va a ser una carga para muchos. Ayer en el segundo servicio, creo, yo decía que a mí me resulta tan de tanta bendición poder enseñar cada una de las cosas que el Señor me da para ustedes. Y yo dije, si fuese por mí, aquí hubiese servicio todos los días. Hubieron como dos que dijeron, porque eso para ellos es una cruz. Pero mucha gente también se alegró y dijo, ¡ay, sí! Entonces usted dice, ¿cómo alguien puede decir, ¡ay, sí! Y no es que vamos a dar servicio todos los días, tenga paz, no se preocupe. Yo solamente te estoy diciendo que por qué está la diferencia en que algunos puedan decir, ¡ay, sí, que haya servicio todos los días! Y que otros puedan sentir eso mismo como una gran carga. Eso habla de en qué lugar tú tienes a Jesús en tu corazón. El salmista decía, yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos, porque para mí es mejor un día en la casa del Señor que mil días fuera de ellos. Entonces yo no puedo amar a quien no conozco. Tampoco conozco a profundidad y con la revelación que viene del cielo sin amar a consecuencia de eso. Cuando conozco y amo, entonces sirvo como deleite, no como carga. ¿Alguien dice amén? Entonces en esa misma dirección no podemos esperar que alguien sepa lo que no le hemos enseñado. Ellos responden y dicen, ni siquiera sabemos, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Señores, imagínense que ustedes, hay cosas que ya la tienen a su disposición, pero por falta de conocimiento, por ejemplo, dice la palabra, hablando Pablo, yo le pido al Señor que sean alumbrados los ojos de su entendimiento, para que ustedes entiendan la riqueza de la gloria que a ustedes le pertenece. Oh Dios, dice Pablo, ustedes son ricos en gloria. Y para que ustedes entiendan qué es esa herencia tan tremenda que a ustedes le pertenece, yo le estoy orando a Dios para que abra los ojos de su entendimiento. Pablo dice, le oro a Dios para que abra los ojos de su entendimiento y puedan ver que ustedes tienen una herencia grandísima. Si ustedes no tienen el conocimiento para entender la herencia, es como si no la tuvieran. Pero imagínate que hoy tú digas, pero ven acá, esa herencia es mía. Y yo no puedo andar como un ignorante de esa herencia. Señor, abre los ojos de mi entendimiento para que yo entienda la herencia. Perdóneme, yo no hubiese podido llegar hasta aquí si no fuera por la ayuda del Espíritu Santo. Si mi conocimiento hubiese sido como el de esta gente que dice, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Con toda la batalla que yo he tenido que librar hasta aquí, yo no hubiese podido resistir hasta aquí. Así que yo tuve que entender para que mi vida se salve. Entender que dentro de mí vive una parte de Dios. Y que no importa cómo el diablo venga, el Señor siempre va a estar ahí conmigo. Si no tengo ese nivel de entendimiento, los ataques y las batallas me tragan. Y hay cosas que tienen que ser distintas en ti cuando se abre tu entendimiento. Señor, abre el entendimiento hoy aquí. Ay, santo, a todo el que escucha esta palabra acerca de quién tú eres para ellos. Y de la forma como tú estás al lado de ellos para apoyarlos en todo lo que tengan que enfrentar. Que Dios abra tu entendimiento. ¿Alguien dice amén? Amén. Punto número 3. Las enseñanzas. Bueno, me faltó un texto de ahí, ¿verdad? Un texto de ahí. Escuchen esto. Hay un predicador potente, glorioso, que cada vez que predique, eso es la gloria de Dios, pero tiene un problema. Y es que tiene una falla y la vamos a ver aquí y vamos a ver lo que pasa con él. Hechos 18, 24 al 26, Cristina.
Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios.
Aquí hay algo demasiado poderoso. Mire, yo no tengo el tiempo de profundizar como quisiera, pero obsérvelo conmigo. Ese joven llamado Apolos era un predicador revolucionario, uno lleno del Espíritu Santo y de poder. Dice la Biblia que era elocuente, que era poderoso, que era poderoso en las Escrituras. Eso es exactamente lo que dice. Que tenía un denuedo glorioso. Ya usted se pueda imaginar a un Apolos predicando. Yo me imagino que todo el que escuchaba a Apolos predicando lo aplaudía, entraba a Instagram para darle like, para seguirlo por TikTok, por todo, porque era poderoso. Pero no todos los oídos que te escuchan igual. Dependiendo del oído que te escucha, depende si lo que te van a dar es aplauso o si te van a corregir. ¿Dónde está el problema de ciertas personas? Que cuando lo que están acostumbrados es a oír aplausos. Vamos a abrirlo un poco. ¿Dónde está el problema de algunas personas que cuando se les resalta tanto por sus fortalezas? Ay, pero tú eres muy inteligente, tú hablas muy bonito. Wow, pero cada vez que tú hablas, no. El problema es que el día que te oye un oído entrenado para corregir. El día que te oye uno que no es a aplaudirte que viene, se va a probar qué terreno tú eres. Porque hay unos terrenos que se adaptaron tanto a los aplausos. Hay unos corazones que están tan adaptados a que le digan que todo lo que ellos dicen está bien, que el día que viene uno con oído entrenado para corregir, se les rebelan en contra. Y es ahí donde mucha gente, a pesar de ser como Apolos, teniendo cierto denuedo en muchas cosas, luego usted ve que se estancan. ¿Por qué? Porque no es coincidencia que Dios haya hecho que ese día estuviesen en esa predicación de Apolos, Aquilas y Priscila. Ese día Dios dijo: Apolo, te voy a transicionar. Te paso de aplauso a que te corrijan. Para que entonces tú puedas emprender la nueva, ¡ay! La nueva temporada que tengo para tu ministerio. Señores, nos acostumbramos tanto a lo hiciste bien, que el día que alguien te llama y te dice, no lo hiciste bien, ayúdame, no me dejes sola. Eso es que me tiene envidia. Eso es que tiene el espíritu de Saúl. Señores, por amor a Dios, yo amo más la corrección que los halagos. Todo lo que tiene que ver con halago sea para la gloria de Dios. Corríjame el Señor a través de quien Él quiera hacer una corrección a esta vasija que soy para yo poder seguir creciendo. Nunca creas que ya sabes tanto que nadie te puede corregir. Que ya eres tan excelente en lo que diriges, en lo que haces, que nadie te puede corregir. Ahora el punto número 2 en esa misma dirección. Las correcciones no se dan en público. Se dan en privado. Priscila y Aquilas eran líderes también. Usted lo puede buscar. Ellos pudieron haber dicho, ¿quién va a despedir este culto? Dame a mí la oportunidad para despedir. Y agarrar el mismo púlpito donde Apolo estaba predicando para decirle a Apolo, ay, pero muy bueno tu mensaje, pero te faltan. Cuando usted ve una persona cogiendo un micrófono para atacar a alguien o a algo, ay, Dios mío, Padre, en público sepa que no hay sanidad ahí. No me importa si lo que está diciendo aparenta que es bueno, no te unas a eso, no lo aplaudas, que la gente que quiere edificar siempre llama a quien quiere edificar aparte. ¿Por qué? Porque yo no voy a dejar que lo que yo digo de ti, que está atacando lo que tiene que ser fortalecido en ti, vaya a hacer que toda la gente que me oye se le olvide que por eso nada más no es que te podemos calificar a ti. Porque aunque ciertamente esa es una debilidad y toda tu fortaleza, nunca le eche tierra a la fortaleza de otro por querer corregirle una debilidad. Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte a tu padre. Dígale al que le quede cerca, dígale así con mucho estilo, dígale, llámame aparte, dile cualquier cosa, tú me llamas aparte. ¿Cuál es la necesidad de querer poner en ridículo a la gente? No lo haga, eso no es, ese no es el estilo del reino. Si yo te daño a ti, me daño yo. Cuando yo te sumo, me sumo. ¿Por qué? Porque somos todos parte de un mismo cuerpo. Avanzamos en esto. Las enseñanzas no deben ser sin forma, deben ser explícitas. Ay, Dios mío, yo amo tanto todo esto. Proverbios 31, 1 y luego 4 al 5. Dice Proverbios 31, 1, hablando la madre de un rey importante llamado Lemuel. Le dice lo siguiente, el verso 1 del capítulo 31 dice así la palabra: palabras del rey Lemuel, la profecía con la que le enseñó su madre. Ay, 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 Dios. La profecía con la que le enseñó ¿quién? Su madre. ¿Cuántos aquí pueden, no se me sientan tristes, y si no quieren levantar la mano, no lo hagan, por favor, no tienen que decir yo ni nada, no. Vamos a dejar eso para usted. Pero quizás aquí, si yo preguntara, ¿quiénes aquí pueden tener memoria de como que tu madre en algún momento o tu padre se sentó así como en una mesa contigo a decirte, ven acá mi hijo, mira, esto, quizás, solamente quizás, aquí hay muchos que no tuvieron ese privilegio, quizás. Pero ¿qué pasa con este rey llamado Lemuel? Que él sí lo tuvo ese privilegio. Y vuelvo al punto, cuando usted no tiene quien se siente así como su mamá, su papá, el Señor en el camino te va a poner a un pastor, a una persona que tú sigues en las redes sociales, que cuando tú la sigues tú dices, no, pero es que esa persona es Dios que la usa. A mí en un tiempo Dios usó personas que hasta el día de hoy yo honro porque Dios las usó para edificarme. Por ejemplo, yo honro la memoria del gran maestro Miles Monroe. Hubo un tiempo en el que todo lo que ese hombre decía, yo sentía que era a mí que Dios me lo decía. Cuando él murió, yo de verdad lo sufrí, porque para mí fue un maestro. En otro tiempo el Señor también me ayudó mucho a crecer a través de ministerios como el de T.D. Jakes, como el de Mike Murdock, como el de la misma Paula White. Muchos de ellos han sembrado en mí. Yo he sido edificada con ellos. Quizás yo no tuve una persona que directamente se sentara conmigo, pero abrir lo que ellos estaban diciendo y tomar nota de lo que decían me hizo crecer. Hay libros de personas que a mí me han bendecido mucho. Y todo eso son recursos que Dios trae a ti para ayudarte a crecer. Entonces lo que quiero es que identifique cuál es el tuyo. ¿Cuál es el tuyo? Ahora Lemuel dice, bueno, dice el verso 1 de Proverbios 31, palabras del rey Lemuel, la profecía con la que le enseñó su madre. Vamos a sustituir. Si tú fueras a apuntar hoy a alguien o algo que tú hayas recibido de parte de una persona que Dios ha asignado a tu crecimiento, puede ser palabra que Dios me dio a través de rayita. Palabra que Dios me enseñó a través de rayita. Él dice palabras, enseñanzas, profecía que el Señor me dio a mí como rey a través de mi madre. Palabras del rey Lemuel, la profecía con la que le enseñó, ¿quién? Su madre. Ahora sí, vamos al verso 4 y 5. ¿Están conmigo ahí? No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino. No es de los reyes beber vino. Ay, eso sí está fuerte. Escúcheme, ella dice, hay gente que bebe vino por ahí, Lemuel. Pero te digo que, Lemuel, a ti no te conviene. Y la razón por la que a ti no te conviene beber vino es porque no es de los reyes beber vino. Es decir, que hay que identificar el nivel en el que tú estás para ver qué es lo que tú haces. Porque según tu nivel hay cosas que no es del nivel tuyo. Si usted quiere dele al Señor la gloria, alguien dice amén. No es de los reyes, oh Lemuel. Ay, 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 yo siento a mi padre aquí. Aunque yo tenga que dejar esto a la mitad para yo poder darlo. Pero usted me va a aguantar un momento ahí. Dígale a su vecino, agárrate que Dios tiene que hablar contigo algo serio. Ten cuidado con dejarte mover por corrientes. Cualquiera no puede moverte. Yo me preocupo, señores. Miren, le pido a Dios que me ayude, porque a veces yo me siento demasiada humana manejando ciertas cosas. Yo siento que ustedes todos son hijos míos. Y yo, como las madres, como cuando, ay, Señor, mira, Dios mío, cómo está esta situación por las redes sociales. Tanto disparate que están hablando los influencers. Señor, cuidamos los muchachitos de soplos de vida. Y es con respeto que lo digo. Pero en términos espirituales, uno tiene que velar por los nuevos creyentes. Porque ahora con toda esta corriente de muchísima gente sin criterio espiritual, que te dice a ti, no, que no es nada hacer tal o cual cosa. Si usted no tiene fundamento, cualquier cosa usted lo mueve. Y yo le pido a Dios de que cualquier cosa usted no me lo mueva. Que su fundamento sea Jesucristo, por favor. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino. Y luego lo explica, Cristina, ¿qué es lo que dice?
Oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos.
¿Tú sabes lo que pasa, Lemuel? Que cuando tú, por darle placer a tu carne, pierdes los principios, entonces también te pierdes tú. Tú no puedes entregarle lo que tú eres a una copa de alcohol. Tú no puedes entregarle lo que tú eres a una copa de vino. Hay gente que lo hace, sí, pero no los reyes. Hay gente que lo hace, sí, pero no los príncipes. Entonces le voy a decir lo que pasa. Si usted estuviese frente a un atleta importante, tú vas a ver que cuando tú andas con él, hay cosas que tú comes y él no se come. Y tú le vas a decir, pero cómete un chingal. Te va a decir, no, que yo no como eso. Pero ¿por qué? Es por la visión de vida. Es por el propósito. Es porque hay cosas que pueden ser buenas para uno y no son buenas para ti. Y yo te estoy diciendo a ti hoy, en serio, ay Dios mío, que de acuerdo a tu llamado está la demanda que Dios te pone. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Hay cosas que no son nada para algunos, pero para ti sí son. Para ti sí son, perdóname. Y hay cosas que no es que la Biblia lo dice tal, ahí literalmente el Espíritu Santo que te va a decir, con ese no te me junte. Ay, pero es que yo también veo que va a la iglesia. Es que no es que, es que la mente que tiene es de un cristiano falsificado, filtrado en el pueblo, que no tiene respeto al Señor ni al Espíritu. No me ande con ese. Por eso es que también usted tiene que tener un espíritu sensible para que el Espíritu Santo lo direccione. ¿Alguien dice amén? Entonces ella dice, mira lo que pasa, Lemuel, que ni los príncipes beben sidra, ni los reyes se dan al vino. Porque lo que pasa es que si lo hacen bebiendo, se olvidan de la ley y pervierten el derecho de los afligidos. Así que no lo hagas. Mira qué linda esa instrucción de mamá. No lo hagas, mira, no lo hagas. ¿Pero por qué no lo haga? Porque si lo haces, se te va a olvidar la ley. Y si se te olvida la ley, mi amor, mira, vas a pervertir el derecho de los afligidos. Es decir, vas a perder tu esencia como rey. A un niño nunca le diga, tú no te vas a juntar con ese amigo. ¿Por qué no? No, yo no te voy a dejar ir a esa fiesta de pijama. ¿Por qué no? Lindo es ver hijos instruidos. No, es que yo no salgo de mi casa. ¿Por qué no? Porque mi mamá me quiere cuidar. ¿Pero de qué? De cómo está todo. Mami me explicó que ahora mismo es muy peligroso. Tú puedes venir a mi casa cuando tú quieras, pero lamentablemente yo tengo que honrar a mi mamá. Y ella no quiere que yo salga y no voy a salir porque ella le preocupa que yo salga. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Niveles. Mi amor, mira, no quiero que tú comas esto. Eso te daña los dientes. Mira, tú ves, las caries duelen. Y yo no quiero que tú me andes por ahí. ¿Quiere chicle? ¿Quiere bolones? ¿Quiere? No, yo no como eso todo el tiempo. Un día me como. ¿Y por qué no todo el tiempo? Yo tomo un qué sé yo qué. No, porque mira lo que, señores, hay niños que usted se pone a oírlo y te dan la lección a ti. Ellos terminan enseñándote a ti la razón de por qué no hacen la. Y usted dice, ay Dios mío, pero ni yo había entendido bien este principio. Y usted dice, y tienen después los adultos que decir, ¿quién es tu padre? Como le dijo Saúl a David, ¿y de quién tú eres hijo? Que tus hijos estén tan entrenados que en la escuela le tengan que decir, ¿y de quién tú eres hijo? ¿Alguien me sigue? Esta madre dijo, yo tengo un hijo que es rey. Así que como tengo un hijo rey, tengo que darle instrucciones de reyes. Las madres que tienen hijos de rey, hijos con llamados altos, hijos que quieren formar para la vida, hijos que quieren formar para el bien, no pueden seguir con una mente de guaguaguá de allá afuera. No, porque yo me crié en el barrio, yo soy un guaguaguá. Dígale a su vecino, suelte eso aquí ahora mismo. Dígale, vuélvase una mujer que edifica su casa. Vuélvase un hombre que le suma a su familia. Si usted quiere, aplauda, y si no, no. Yo pregunto. Ay, Dios. Un momento. Yo tengo una pregunta para ustedes. Vengan, que ustedes son inteligentes, respóndanme. ¿De dónde saca esta madre de este rey esa sabiduría para aconsejarlo? Ella dijo, un momento, que a mí me entregaron un hijo que es rey. Y para poder proteger lo que hay en mi hijo, yo tengo que crecer. Hay gente que Dios le ha entregado una familia para la que no está creciendo para mantener. Hay gente que Dios le ha entregado un ministerio que no están creciendo para sostener. ¿Usted sabía que hay ministerio que, que Dios que lo va a hacer? Señores, claro que Dios que lo va a hacer. Pero le voy a decir algo, a veces lo de Dios se estanca por falta de usted tener disposición a crecer para administrarlo de la forma correcta. ¿Alguien dice amén? El tema de este discipulado es, ¿por qué a veces las puertas no se abren? Porque a veces usted no está siendo instruido ni da instrucción para que las cosas fluyan como tienen que fluir. Y le voy a decir algo en 5 minutos que me quedan. Escúchelo bien. El maestro debe estar dispuesto a enseñar. Deuteronomio capítulo 6, verso 7, verso 6 y verso 7. Cristina.
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes.
Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. ¿Cómo es que lo vas a hacer? Las repetirás a tus hijos. Miren. Hay gente que está en iglesias donde hay pastores que a veces entre un mensaje y otro repiten algunas cosas. Nunca te pongas a criticar lo que un pastor repite en un púlpito. Porque para ti quizás es, ay, ya lo dijo. Tú sabes lo que pasa, que el pastor no habla por su propia cuenta. Y quizá lo que está diciendo no es nuevo, pero siempre es fresco. Y te voy a decir cómo se sabe que el pastor no está repitiendo lo mismo, sino que está dejándose guiar por Dios, aunque tú ya hayas oído lo que dijo. Cuando hay gente del rebaño asignado a ese pastor que todavía no vive por los principios que enseñó, es la evidencia de que tiene que volver a repetirlo. Hay gente que se queja de que siempre le estén diciendo lo mismo, pero el problema no es que siempre me están diciendo lo mismo. La pregunta es, ¿cuándo es que tú lo vas a comenzar a poner en práctica? Ay, pero es que siempre en mi iglesia dicen que hay cosas que por principio. ¿Y por qué tú todavía no aprendes a vivir por principio? Ay, que la pastora siempre está diciendo que no se puede estar murmurando gente. ¿Y por qué tú todavía murmuras? Ay, la pastora todos los días diciéndole a uno de que uno tiene que respetar las autoridades. ¿Por qué tú todavía no las respetas? Entonces el problema es que para que tú no digas que a ti no te enseñan. Es un peligro cada vez que un pastor repite lo mismo en una iglesia. Lo que el Señor está diciendo, ustedes todavía no han cogido esa lección. Si usted quiere, aplauda, y si no, no. Pidamos al Señor el debido entendimiento. ¿Alguien dice amén? El aprendiz debe estar abierto a recibir enseñanzas. Anote, Proverbios 22, 17. ¿Qué dice, Cristina?
Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría.
Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Por favor, inclina tu oído y aplica tu corazón a mi sabiduría. Principios básicos que no debemos olvidar. Anótelo rápido. Si usted se está quejando de que porque la puerta no se le abren, hoy revise lo que Dios le está entregando y asegúrese de que no haya un fallo por ninguna de estas vías. Número uno, Dios no se une a lo que es incorrecto. Ay, porque yo soy el niño mimado de Dios. Dios no tiene niño mimado a nadie. Dios es Dios. Dios no tiene acepción de personas. Por favor, escuche. Israel, dice la palabra, que es la niña de los ojos de Dios. Y es con Israel que el Señor aquí habla en Deuteronomio, capítulo 2, versos 2 en adelante. Y le dice que, Cristina,
de allí partimos en dirección al desierto.
Creo que comenzamos donde dice, entonces el Señor habló conmigo. Esa parte de Deuteronomio 2, 2 dice, entonces el Señor habló conmigo. ¿Estás ahí? Bien.
Y me dijo, ustedes ya han rodeado bastante este monte. Ahora diríjanse al norte. Ordena
al pueblo lo siguiente. Cuando ustedes pasen por el territorio de sus hermanos, es decir, los hijos de Saúl que habitan en Seir, ellos van a tener miedo de ustedes. Escuche, el Señor le está diciendo a la nación de Israel, van a pasar por un territorio y en ese territorio van a estar sus hermanos. Y esos hermanos de ustedes le tienen miedo a ustedes. Es decir, que ellos saben que yo estoy con ustedes. Han oído las proezas que yo he hecho a favor de ustedes. Así que están llenos de miedo. ¿Y qué pasó, Cristina?
Pero tengan mucho cuidado.
No se aprovechen de eso. Sigue.
No se metan con ellos, porque yo no les voy a dar de su tierra ni siquiera lo que alcancen a cubrir con un pie. A Esaú le he dado en propiedad el monte de Seir. Ustedes comprarán de ellos alimentos y se los pagarán y comerán, y también comprarán de ellos agua y beberán. El Señor tu Dios te ha bendecido en todo lo que haces y Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años el Señor tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Entonces nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Saúl que habitaban en Seir. Tomamos el camino de Arabá desde Elad y Esión Geder y volvimos para tomar el camino del desierto de Moab.
Escuchen esto, señores, rapidito. El Señor le había dicho a Israel, todo lo que tú pises con la planta de tu pie será tuyo. Y porque ahí le dice, ahí no te voy a entregar ni lo que tú pises con la planta de tus pies. ¿Por qué? Porque eso no es tuyo, eso es de tus hermanos. Yo se lo entregué a los hijos de Saúl. Y ten cuidado de aprovecharte de que ellos te tienen miedo, porque no te voy a apoyar. Ten cuidado con cogerle a ellos una cosita de la de ellos. Ellos no son mi pueblo escogido, eres tú. Pero a ti que eres mi pueblo escogido, yo te estoy diciendo, cuídate de no querer hacer daño a ellos. Ay, en otras palabras, porque tú eres mi escogido, yo no te voy a apoyar charlatanería. Te estoy diciendo cómo es que lo tiene que hacer. Respeta lo ajeno. Ellos pudieron haber dicho, nosotros somos la niña de los ojos de Dios, somos el pueblo escogido, los hijos de Abraham, vamos a hacer lo que nos dé la gana. No, hay cristianos que creen que porque tienen al Espíritu Santo pueden faltarle respeto a la gente. Ay, Dios. Ay, yo tengo al Espíritu Santo y por eso yo, el que no quiera problemas con Dios, que no se meta conmigo. Cuando viene a ver el problema, lo va a tener tú con Dios por estar irrespetuoso. No respeta jefe, no respeta profesores, no respeta a nadie. ¿Y usted quiere que Dios se una a eso? No, Señor. Dios no se une a lo que es incorrecto. ¿Y por qué será que Dios no me defiende? Porque lo que se está buscando el problema eres tú. ¿Y por qué será que Dios no hace que a mi supervisor le salga un ángel y le diga, ese es mi siervo? Porque a quien le tiene que salir un ángel es a ti, para decirte, respeta la autoridad. Si usted quiere, usted aplaude, y si no, no. ¿Alguien dice gloria a Dios? Escucha ahora lo que dice el próximo verso. Dice el verso 9. El Señor dijo, no molestes a Moab, ni trabes combate con ellos, porque no voy a darte posesión de su tierra. A los hijos de Lot les he dado a Ar en propiedad. A los hijos de Lot les he dado esa tierra en propiedad. No es tierra tuya. Respeta lo ajeno. Santo Dios. Hay gente que se roba cosas y después quiere que Dios bendiga el robo. Se roba dinero de que para montar negocio con el robo. Y después que oren por el negocio mío para que Dios lo bendiga. Dios no apoya lo incorrecto. Devuelva lo que usted se robó. Dios es un Dios de orden. No hay amén. Y aquí miren cómo es que esto está fuerte. Usted montó algo con algo robado. Y hay gente que se le roban el marido a una esposa de años. Y después van y que Dios bendiga su matrimonio. Esa tierra se lo di a los hijos de Lot. No es tuya. No quiera conquistar nada ahí, porque tú puedes armar lo que tú quieras y de ahí no te voy a entregar nada. Ah, no, que la Biblia dice, el que conspirare contra ti lo hará sin mí. Cuando tú estás en el orden y en la posición correcta, no hay arma forjada que pueda en tu contra, cuando estás en el orden. Pero cuando tú le estás dando legalidad a un ataque, Dios lo que te está diciendo, quítale la legalidad al ataque. ¿Y cómo? Haciendo lo que es correcto. Y entonces cuando tú te organices, yo me uno a tu causa. Pero no me uno a lo que es incorrecto. ¿Alguien dice amén? Versos 17 al 19. El Señor habló conmigo y me dijo, Cristina.
Hoy vas a cruzar el territorio de Moab para dirigirte a Ar. Cuando ya estés cerca de los hijos de Amón, no los molestes ni trabes combate con ellos, porque no voy a darte en posesión su territorio. Esa tierra se la he dado en propiedad a los hijos de Lot.
Para que ustedes tengan una idea, estos ninguno eran parte del pueblo de Israel. Eran gente que eran naciones hasta enemigas en un momento determinado. Se convirtieron, por ejemplo, como los hijos de Amón, en naciones enemigas. Pero a pesar de que eran contrarios de ellos, Dios el justo. Porque hay gente que dice, no, que Dios se coma vivo a todos mis enemigos. A veces Dios le aparece a la gente que usted quiere que él se trague. Como el Dios de amor y de misericordia. Y usted no quiere, usted lo que quiere es que Dios le caiga un rayo encima. Y viene Dios y dice que yo con amor eterno también, igual como te amé a ti, también los amo a ellos. Y nunca se sienta defraudado de su padre porque él también ama a la persona que le hizo la guerra a usted. Si usted de verdad tiene un corazón parecido al de Jesús, usted nunca va a querer la destrucción de alguien. Usted va a querer que Dios trate con esa persona para que esa persona sea libre y conozca lo que usted conoce de parte del Señor. ¿Alguien dice amén? Amén. Segundo punto, la división es enemiga de la permanencia. Mateo 12, 25 dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Verso 30, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Escuche esto, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Señores, cuando en una casa hay división, no puede haber una permanencia. Cuando en un ministerio hay división, lo que está dividido se debilita y no hay permanencia. Por eso yo le voy a hacer a usted una recomendación. No trate, nunca trate de quedarse en un lugar donde usted no se siente parte, para usted rebelarse en contra de lo que Dios ha establecido ahí. Porque ahí, cuando es Dios que sostiene algo, lo que sea que viene en contra de ese algo que Dios sostiene, va a chocar contra quien lo sostiene. Entonces mire lo que pasa, oiga bien lo que le voy a decir. La Biblia dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Qué es división? Es tener dos visiones. Di dos visión. Cuando a usted se le dificulta entrar en una visión, usted le hace una oposición a la visión. Y en esa oposición hay división, porque está la visión original y está la que usted está poniendo a la par. Entonces ahí, en vez de usted unirse, y aunque haya cosas de la visión que usted no entienda, y en humildad pueda decir, explíquenmelo para yo poderlo entender. Muchos entonces se rebelan y comienzan a atacar desde el lugar legalmente asignado por Dios para que esa visión crezca. Ahí es que comienza un tranque porque no hay avance en quien se rebela en contra de esa visión. ¿Alguien dice amén? No se una a aquello que usted no está de acuerdo. Sea libre, salga de ahí. Vaya a unirse con algo que usted sí siente que es parte de usted. Pero no se quede en un lugar haciéndole guerra a nadie, porque Dios no va a aplaudir eso. Con esto termino. Todo el mundo. Punto 3. Las autoridades deben ser respetadas. Vamos a ver algo que yo de verdad cada vez que lo leo yo tiemblo. Yo digo, Padre, ten misericordia de nosotros. Dice Hechos 23, 1 al 5. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Eso fue lo que Pablo dijo. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. ¿A quién golpearon en la boca? A Pablo. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Ahora escuche esto. Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, ¡ay! No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Número uno, Pablo no dijo nada malo. Y el sumo sacerdote mandó a que le dieran una galleta en la boca. Pablo habla y dice, Dios te golpeará a ti. Pero Dios no lo golpeó ahí. Un hombre de la autoridad y de la jerarquía del apóstol Pablo, siendo golpeado por un hombre común, perdóneme, si el hombre hubiese sido común, ahí mismo con Pablo decir, Dios te golpeará a ti, cuando viene a él se le caen todos los dientes. El problema es que ese no es un hombre común. Y el problema es que a veces nosotros estamos tratando a todo el mundo como que es común. Y miren, yo oí el mensaje de Robert Toribio y entre las cosas que él decía, él dijo algo que yo dije, interesante. Él dijo, hay principios espirituales que no se violan. Como por ejemplo, el de usted respetar la autoridad. Que a usted no le guste esa autoridad, eso es una cosa que Dios, amén. Pero usted rebelarse contra una autoridad, Pablo es el que está correcto. El sumo sacerdote no está correcto. El problema es que cuando un sumo sacerdote no está correcto, no es el de abajo que tiene que confrontarlo. Es quien lo puso. Es quien lo puso. Entonces tenemos aquí un Pablo que está diciendo, yo estoy haciendo las cosas bien, yo he andado en orden delante de Dios. Pero en ese orden también le dice al sumo sacerdote, Dios te golpeará a ti. Le dicen los que están presentes, tú te atreves a injuriar, a hablarle así al sumo sacerdote. Él dice, ay, yo no sabía que era sumo sacerdote. Escrito está que no te puedes levantar contra un príncipe de tu... Ahí se olvidó el golpe que le dieron a Pablo. ¿Por qué se olvidó? Porque él perdió su derecho, perdió su razón por un mal manejo que tuvo frente a la situación. Cuando usted no se maneja correctamente, usted puede tener la razón en algo. Y la falta de manejo le puede hacer perder el derecho. Tenga cuidado para que usted no se convierta en su propio enemigo. Termino con esto y quiero que todo el mundo lo oiga. Antes de usted quejarse y decir, ¿por qué será que hay cosas que no me están saliendo bien en el trabajo? Revisa la manera como estás manejándote en base a los principios. ¿Por qué será que en mi casa hay un lío así? Revisa los principios con los que estás gobernando tu familia. Cada vez que tú quieras saber por qué te va tan mal en términos espirituales, revisa los principios. Yo solamente hablé de tres, pero pudiéramos hablar de 3,000, de 3,000,000. La Biblia está llena, la vida está llena de principios. ¿Cómo te va a ti? Por favor, escúchame, que si hay una puerta cerrada, no sea porque tú le estés dando legalidad. Porque toda puerta cerrada en contra de ti legalmente le oramos al Señor ahora para que quede abierta. Pero si hay alguna puerta cerrada por causa de un mal manejo tuyo, que Dios traiga a ti la sabiduría y la revelación para entender lo que tiene que mejorar en tu condición. ¿Alguien dice amén? ¿Aprendimos algo? Póngase de pie, gloria a Dios. Padre, gracias. Ay, 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 vamos a orar. Yo siento a Dios aquí. Espíritu Santo, ore conmigo, ore conmigo. Vamos a renunciar a todo lo que quiera hacerte quedar mal a ti, a todo lo que quiera ser usado en el mundo espiritual como un arma legal para hacerte guerra, como un arma, aleluya, para quitarte el avance, para robarte, aleluya, el florecimiento que el Señor espera que tú tengas en este tiempo. Vamos a pedir al Señor en este momento que se lleve ahora de nosotros todo lo que impide que nos manejemos como Él espera que lo hagamos. Ayúdame a orar. Espíritu Santo de Dios, en este momento te pedimos que nos perdones, Señor, por cada uno de los malos manejos que hemos tenido hasta aquí. Te pedimos, Señor, que por favor, en el nombre de Jesús, tú tengas misericordia de todos y cada uno de nosotros. Ayúdanos, por favor, a manejarnos del modo correcto. Padre, echamos fuera toda rebeldía. Echamos fuera, Padre, aleluya, todo lo que no te representa a ti, todo lo que nos hace tropezar con la misma piedra, Padre. Perdónanos, Señor, perdónanos por no ser ejemplo, Dios mío, muchas veces, por no hacer las cosas como debemos muchas veces. Hoy renunciamos a todo victimismo. Hoy te pedimos que nos ayudes a aprovechar todos los recursos que tú nos has permitido tener para nosotros crecer, Señor, y aprender lo que todavía no sabemos. Padre, ayúdanos a entender tu consejo. Espíritu Santo, aconséjanos, guíanos en tu palabra hacia ese conocimiento y esa revelación, Dios mío, que tú quieres entregar a cada uno de nosotros. Háblanos, por favor, háblanos. Háblanos, Dios, y edifícanos cada día. Danos las instrucciones que necesitamos tener. Te amamos y queremos agradarte, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora vamos a honrar al Padre, aleluya, con lo que Él nos ha entregado, nos ha permitido tener en estos días. Todo el que ama a Dios, todo el que, aleluya, sabe que Él se merece lo mejor, vamos a tener este momentito para honrar al Señor con nuestras ofrendas. Gloria al Señor, aleluya, gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre, aleluya, aleluya, aleluya.
Si este mensaje fue de edificación para ti, damos a Dios toda la gloria por haberte traído hasta aquí. Estamos agradecidos y estamos además abiertos a acompañarte en todo lo que el Señor quiere hacer contigo. Tenemos un call center abierto las 24 horas del día, 7 días a la semana, gratis completamente para todo el que necesite ser asistido y ser afirmado en lo que el Señor quiere hacer con él. Así que nos puedes llamar y estaremos más que bendecidos de poder acompañarte y poder atender a tu llamada. Asimismo, queremos que sepas que estamos plantados por el Señor en la capital de República Dominicana, desde donde el Señor nos permite impartir la palabra de Él y llevarla a diferentes lugares donde la gente necesita recibirla. Además de esto, hay miles de personas que están constantemente llegando a la casa de fe donde estamos por voluntad y por favor del Señor. Debido a esto, el espacio está completamente lleno y estamos creyendo a Dios para mudarnos en este mismo año 2024, el cual hemos creído que es el año de la expansión, el año donde el Señor, por su gracia y su favor, nos saca y nos lleva a un lugar mucho más amplio que ya fue señalado por Él y que para poder accesar a Él, estamos convocando a personas como tú que estén en la disposición de sembrar en lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Así que si tú quieres hacerte parte de esto, quiero que sepas que con la siembra de lo que Dios ponga en tu corazón, estaremos más que agradecidos y nos faltará mucho menos para poder movernos a eso que el Señor ya ha dispuesto movernos, que es una casa de fe donde podremos seguir creciendo muchísimo más, recibiendo a muchísimas otras familias y a todos los que puedan llegar y ser parte de lo que Dios quiere hacer en esta generación. Gracias de antemano por la siembra que puedas hacer. Gracias por ser parte de nosotros. Y si en algún momento llegas a venir a República Dominicana, aquí te estaremos esperando con los brazos abiertos. Y que Dios bendiga tu vida, que el propósito del cielo, del Padre, se cumpla con creces en ti y en todo lo que te ha dado. Desde aquí te enviamos un fuerte abrazo, que para la gloria de Dios sigas avanzando hasta ser todo lo que el Señor espera que tú seas. Bendiciones. Gracias. Bye, bye.